la cruz fue simplemente perdonar nuestros pecados. Y si bien es cierto que ahí se perdonaron nuestros pecados, no es menos cierto que las implicaciones de la cruz de Cristo son masivas. Yo quisiera, para abordar ese tema, leer un texto extremadamente conocido por cada uno de ustedes. Aparece en el libro del Génesis, capítulo 3. Porque todo lo que nosotros leemos aquí tiene algo que ver con la cruz. Capítulo 3, versículo 1. Aún eso tiene que ver con el mundo caído. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente moriréis, pues Dios sabe que el día en que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio a su marido que estaba con él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor de parto, en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojo te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y comer también del árbol de la vida. No vaya a extender su mano, tomar del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que miraba en todas direcciones para bordar el camino del árbol. Acabamos de oír a Dios hablar, increíblemente. No sé cuántos de nosotros vimos la cruz, pero la cruz está ahí clara. Por la que yo quise comenzar ahí es porque anterior a Génesis 3 no había necesidad de cruz. La razón de la cruz es Génesis 3. el trastueque, el trastorno de la creación de Dios en todas sus dimensiones. Usted conoce la historia. Dios creó a Adán, creó a Eva, le dio un orden, un mandamiento: crecer y multiplicaos, sojuzgar la tierra, dominarla. La tierra es tuya, Adán. La tierra es tuya, Eva. Son mis regentes, la gobiernan bajo mi autoridad. Nada en la tierra está fuera de tu dirección. Solo una cosa: el árbol del bien y del mal que está en el huerto. Y la serpiente se acercó y cuestiona la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Eva, ¿tú estás segura que eso fue lo que tú oíste? ¿Tú no habrás oído otra cosa? No, el Señor dijo que no podíamos comer ni tocar la fruta. Ya Eva ha comenzado a resbalar. El Señor nunca dijo que no tomara, que no tocara la fruta, simplemente que no la comiera. No, Eva, es que el Señor no tiene las mejores intenciones. El Señor sabe que el día que comas serás como Dios. Adán, su cabeza, su líder, estaba ahí porque él comió después que Eva comió. Debió haber respondido, debió haber tomado la delantera y debió haber dicho: no seremos entonces como Dios, nosotros ya somos como Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. No tenemos necesidad de comer la fruta. Él nos hizo como Él es. Pero ellos comieron. Usted conoce la historia. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a leer de una serie de consecuencias que comenzaron a ocurrir. Y una de las cosas que Satanás le promete a la serpiente es que el día que ella coma, los ojos le serán abiertos. Y el día que ellos comieron, los ojos le fueron cerrados. Todo lo opuesto de la promesa. Y la cruz tiene mucho que ver con los ojos del hombre que están cerrados y su ceguera espiritual que no le permite discernir las cosas espirituales. Y ahora ellos experimentan por primera vez una serie de cosas que no habían experimentado antes. Ellos conocieron que estaban desnudos y se cubren. Solamente había un hombre y una mujer y eran esposos, y ya hay necesidad de cubrirnos. Ya comenzamos a sospechar el uno del otro. Ya no nos confiamos como hasta entonces nos habíamos confiado. Adán y Eva han perdido terreno, han perdido percepción de la realidad, han perdido conocimiento. La realidad ahora luce de otra manera. Han perdido territorio, han perdido autoridad, han perdido relación con Dios y han perdido la relación que ellos tenían entre ellos mismos, necesitando incluso el tener que cubrirse. Y entonces comenzó el resto de lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Ese es el inicio de la maldad. Hasta ese momento ellos eran tan inocentes que podían estar desnudos el uno del otro y no sospechar ni pensar nada malo, pero la maldad ha entrado en su corazón y sus ojos ya no ven de la misma manera. Y entonces se hicieron delantales. Tenían vergüenza. Y la vergüenza del hombre no ha terminado. Una de las experiencias más comunes del ser humano es la experiencia de vergüenza. Con frecuencia no hacemos cosas porque si nos va mal nos da vergüenza. Con frecuencia hacemos cosas y decimos: pero me dio una vergüenza. Lo que comenzó en el jardín del Edén no ha terminado. Y Cristo, ahora que nos ve en pecado, pero nos ve redimido a través de la cruz, dice: yo no me avergüenzo de llamarte mi hermano. La cruz es el fin de la vergüenza. Y cuando tú sigues leyendo el relato bíblico, dice que ellos oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto y que el hombre y la mujer se escondieron de su presencia. El hombre aprendió a esconderse, no solamente de Dios, aprendió a esconderse de sus iguales. El esposo con frecuencia regresa más tarde a la casa porque él no quiere lidiar con sus hijos y con su esposa y sus problemas emocionales. El hombre con frecuencia se coloca detrás de una computadora y esa es su cueva para esconderse de las cosas a las que él le teme que tienen que ver con el ámbito emocional de su vida. No quiere lidiar ni con sus propias emociones, él se esconde de sí mismo. La mujer por igual, ella tiene miedo, ella tiene temores, ella quisiera tener un esposo que la protegiera de ese temor con el que ella vive, y ella encuentra sus propias cuevas y sus propias formas de detrás de la cual ella pudiera esconderse. Y la cruz le va a poner fin al temor que el hombre experimentó por primera vez en el huerto del Edén cuando pecó. La razón por la que Dios quiere que nosotros podamos entender el efecto de la cruz hacia adelante es justamente porque la palabra de Dios nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios me regresa a la condición en la que estaba Adán cuando nunca había experimentado ningún temor. Pero para yo experimentar el perfecto amor de Dios, yo necesito la experiencia de la cruz en la persona de Cristo y mi redención vía la cruz. La cruz no es solamente el final de mi vergüenza, es el final de mis temores. Dios conocía lo que cada uno de nosotros tenía. Y el hombre ha pensado de la misma manera que Adán y Eva pensaron, y es que esta vergüenza que experimento, yo la voy a curar con delantales, y se hicieron coberturas de hoja, delantales de hoja de higuera, pero sabes que el hombre aprendió posteriormente a cubrirse con tela y a ponerse mangas largas y a ponerse pantalones largos y a cubrirse y cerrarse hasta aquí, hasta el cuello, y sabes que él continúa experimentando vergüenza, porque Adán y Eva no habían entendido que su vergüenza no era genital, sino moral y espiritual. Y tú no puedes cubrir con ropa la vergüenza moral del hombre. El fin de mi vergüenza, yo la adquiero a través de la vida de un hombre que lo colgaron en un madero, desnudo, sin ropa, pero que tenía cero vergüenza. La cruz es necesaria no solamente porque Adán nos hundió en un mundo de temor, en un mundo de vergüenza, en un mundo donde nos vivimos escondiendo, sino también porque Adán perdió la relación con Dios y Adán no pudo obedecer una sola prohibición de Dios. ¿Te imaginas eso? Dios le ha otorgado todo el planeta y le hizo una sola prohibición, le dio un solo mandato, y teniendo un solo mandato, el primer Adán fue incapaz de cumplir una sola regla. La cruz fue necesaria porque el segundo Adán, Cristo, vendría y se colgaría en la cruz luego de haber cumplido todas y cada una de las reglas establecidas en la ley, de tal manera que cuando él se colgara allí, él pudiera abolir todo lo que era la ley de Moisés, habiéndola cumplido él previamente, y que luego pudiera ser contado en mi favor la obediencia perfecta que el primer Adán no pudo tener. La cruz fue necesaria porque el hombre primero que nos representaba desobedeció a Dios, y el segundo hombre que nos podía representar obedeció a Dios y fue a la cruz y se ofreció en mi lugar, para que algún día aquellos que fueran redimidos a través de la cruz pudieran cumplir todas y cada una de las leyes de Dios, pero de corazón, porque la ley estaría escrita en nuestros corazones. Tuvieron miedo, y cuando Adán fue entrevistado, cuestionado por Dios, Adán, ¿qué hiciste? Adán no responde lo que él hizo. Adán dice, fue la mujer que tú me diste. Ese es el inicio de la justificación del hombre de todos y cada uno de sus pecados. La cruz fue necesaria porque habría un hombre en el futuro que vendría y se colgaría de un madero, y él justificaría mis pecados, y a partir de ahí y a través de la cruz yo podría poner fin a la justificación incompleta, pecaminosa, de todos y cada uno de mis pecados, porque tendría un hombre que murió en mi lugar, que verdaderamente me justificó delante del Padre, delante de quien cuentan todos los pecados que yo jamás fuera a cometer. La cruz es el fin, o es la, es Génesis 3 en reversa. Génesis 3, en el momento de Génesis 3, el mundo iba en una dirección y Satanás lo tomó con una sola acción del hombre y le dio la vuelta a esa dirección y lo disparó en la dirección completamente contraria. Y la cruz es lo que toma al mundo y lo redirige entonces en la dirección donde el mundo debía continuar. La cruz fue necesaria porque sin la cruz el mundo continuaría en la dirección de la condenación bajo la cual fue puesta cuando Dios maldijo la tierra. La mujer fue engañada por la serpiente. La cruz es el fin del engaño de cada hombre contra el otro hombre. Piensa de qué manera tú has engañado a alguien y piensa de qué manera alguien te ha engañado a ti. La cruz es el fin de los engaños, porque es la vuelta del hombre a la imagen de Dios, de regreso al jardín del Edén, en la presencia de Dios, sin obstáculos entre Dios y nosotros. La cruz fue necesaria porque el mundo necesitaba ser redimido y volverlo a su condición original. Por cuanto has hecho esta, maldita será más que todos los animales y que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición sobre esta serpiente, uno de los animales del campo, y desde entonces los animales que convivían pasivamente han estado unos con otros comiéndose en ocasiones, y la creación entera ha gemido con dolores de parto hasta este momento. La cruz es necesaria porque el gemir de la creación hay que pararlo y retornarlo a la condición que Dios la dejó cuando se la entregó a Adán, después de haberla creado en 6 días y haberla declarado buena en gran manera. Ahora la tierra es maldita en gran manera. Y la cruz es necesaria porque allí moriría un hombre maldito por el pecado del hombre, y la maldición de la tierra sería removida a través de la persona que murió en esa cruz. La cruz convertiría la maldición del planeta en la bendición del planeta, porque la tierra se llenará de la gloria del Señor de la misma manera que las aguas cubren la mar. Pero sin la cruz no podíamos regresar a esa condición. Maldita serás más que todos los animales del campo. Y si tú quieres ver la cruz claramente profetizada, parémonos por un momento en el versículo 15. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y su simiente, la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? La simiente de la mujer. Y tú lo herirás en el calcañar. ¿Quién es ese tú? La serpiente. Aquí hay un duelo de gigantes ahora que ha sido profetizado, y uno de esos gigantes es la serpiente, y el otro duelo, y el otro gigante es la simiente de la mujer. ¿Y quién vino y se encarnó y vino a través de la mujer? El Hijo de Dios. Y Dios profetiza en Génesis 3, en el capítulo que describe la caída del hombre. Él profetiza al inicio de la redención del hombre y de toda la creación, y profetiza entonces llegará el momento donde estos dos gigantes se juntarán y tú lo vas a herir en el calcañar, porque yo voy a permitir que a través de tus artimañas y a través de tus agentes tú lo puedas colgar en una cruz, clavarlo en una cruz, pero cuando él muera en esa cruz, él te habrá dado una herida mortal en la cabeza de la cual jamás te recuperarás. Y el día que Cristo murió en la cruz, Colosenses 2 nos dice que Él derrotó y desarmó los poderes de las tinieblas. Nunca he entendido el temor de la iglesia moderna al poder de las tinieblas y a los demonios. Es un ejército derrotado y desarmado. Es como que tú tengas monstruos detrás de vitrinas. Perdón. y tú tengas que caminar por las calles y los monstruos están ahí, cada vez que tú pasas por una vitrina, que ellos te hagan algo como esto, y tú te asustes, pero no pueden salir. Están desarmados ahí detrás. Satanás, el día que Cristo fue a la cruz y las tinieblas quedaron desarmadas. Dice la palabra, no yo. De manera que Satanás estaba evitando con todo su poder el que Cristo no llegara a la cruz, y él trató de hacerlo en el desierto cuando lo tentó tres veces. Un solo pecado, un pecadito, Jesús, de un solo segundo y no llegas. Y él lo intentó, y él lo intentó. ¿Te imaginas el poder de este ser maligno que piensas que puede hacer caer al Hijo de Dios, a Dios mismo, su creador, el creador de Satanás, fue tentado por Satanás? ¿Te imaginas la astucia que este ser debe tener? Y él sabía que si llegaba a la cruz, él perdería la batalla. Y llegó a usar a Pedro. Camino a la cruz. Pedro, el apóstol, siendo usado por Satanás para que Cristo no llegue. No, Señor, que no lo permita Dios. Cristo anunciando que él va camino a Jerusalén, donde él va a morir en manos de las autoridades por el pecado del pueblo. Y Pedro se mete en el camino y dice, no, Señor, que jamás eso te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No, apártate de mí, Pedro. Satanás, apártate de mí, que estás usando a Pedro. Y la razón, Pedro, por la que te has dejado usar es porque tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. La cruz fue necesaria porque nosotros solamente habíamos tenido pendiente las cosas de los hombres y nunca las cosas de Dios. Y cuando Cristo fue y murió por mi pecado y resucitó, nosotros comenzamos a aprender posteriormente a tener en mente las cosas de Dios y no a las cosas de los hombres. La cruz fue necesaria porque el planeta había quedado maldito y la maldición tenía que ser removida, pero no podría ser removida sin que un hombre fuera maldito en su lugar. Y a ti, mujer, multiplicaré tu dolor en el parto. La cruz anuncia el fin de toda lágrima, de todo dolor, de toda dificultad, porque cuando entremos en gloria no habrá más lágrima, no habrá más dolor, pero no puede haberlo sin cruz. La cruz es el fin del gemir de los hijos de Dios y de toda su creación. Y tú, hombre, tú, Adán, escucha lo que ocurrirá, Adán. Jamás trabajará de la misma manera como habías trabajado hasta el día de hoy. Maldita será la tierra. Y ahora tu trabajo, escucha, Adán, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojas te producirá. Adán nunca supo lo que era en el jardín del Edén, espinos y abrojos. Adán nunca supo el trabajo, pero nunca supo lo que era el trabajo que lo cansaba, el trabajo que lo aburría. Y desde entonces el hombre ha estado trabajando y el trabajo no le produce ningún placer, no le produce ninguna satisfacción. Él tiene un trabajo y consigue un segundo trabajo. Él paga sus deudas y mañana tiene más deudas. Y él nunca encuentra satisfacción en su trabajo, cuando en realidad, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dio trabajo que hacer. Labrarás el huerto, sojuzgará la tierra, la dominará. Y en la medida en que ellos hicieran eso, ellos iban a encontrar propósito, sentido, satisfacción en su trabajo. El hombre jamás ha tenido tales cosas en su trabajo, y la cruz es necesaria para poderle devolver al trabajo el sentido de propósito que tuvo en el primer lugar, de tal manera que cuando el hombre lo realizara, él pudiera entender, esto también yo lo hago para la gloria de mi Dios. La cruz no simplemente perdona mis pecados, la cruz le da la vuelta al mundo en la dirección en que iba y comienza a devolverlo en la dirección donde debería ir. Yo no puedo experimentar satisfacción, no puedo experimentar ausencia de miedo, ausencia de vergüenza sin la cruz. No existe ese lugar, no existe esa posibilidad. Es la cruz de Cristo que justamente me devuelve la certidumbre que hoy yo no puedo experimentar. Y de esa muerte y de esa manera Dios le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo y al polvo volverás. El anuncio de la muerte. La paga del pecado es muerte. De polvo te tomé. ¿Y sabes qué? Si no hubieses comido, jamás volvería al polvo. Pero como la paga del pecado es la muerte, al polvo volverás. Morirás y tus huesos y tu carne serán deshechas y volverás al polvo. La cruz fue necesaria porque el cuerpo que Dios hizo de ese polvo y que sería ahora corrompido, ha sido corrompido por la caída, ese cuerpo será glorificado en el día final, y las tumbas se abrirán y los sepulcros saldrán y los redimidos adquirirán sus cuerpos, pero jamás pasaría sin la experiencia de la cruz, porque la cruz es justamente la redención del planeta caído que Adán lamentablemente recibió en bendición y lo entregó en maldición. Y como la paga del pecado es la muerte, lo próximo que lees, después que Dios le anuncia a Adán que volverá al polvo, es que Dios los cubre con pieles. Y hablamos con un grupo más pequeño esta tarde. ¿De dónde usted piensa que salieron las pieles? De animales que Dios mató para formar sus vestiduras. La primera muerte es fruto del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y en Génesis se anuncia lo que sería el sistema de sacrificio en el judaísmo por cientos de años, y lo que sería la venida del Cordero de Dios que derramaría su sangre para darnos cobertura también, pero ya no de pieles, sino de la santidad de Dios. De manera que ahora, mientras las pieles que Dios usó para cubrir a Adán y Eva, que estaban desnudos, no pudieron cubrir su vergüenza, porque no era genital, sino moral y espiritual, la cobertura que el Hijo de Dios me otorga, me cubre mi vergüenza moral y mi vergüenza espiritual, de tal manera que yo pueda quedar sanado de aquello que fue la caída de mis progenitores y la herencia de cada uno de ellos. Dios los cubrió con pieles. Y entonces el Señor dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. En el huerto, de alguna manera, había el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Del conocimiento del bien y del mal, ellos comieron de ese árbol. Si ellos hubiesen permanecido, ese era el árbol prohibido. Si ellos hubiesen permanecido comiendo del árbol de la vida, hubiesen podido permanecer con vida todo el tiempo. Ahora que han caído, Dios dice: no podemos permitir que él vuelva a comer de este otro árbol ahora, del árbol de la vida, y viva para siempre, porque la paga del pecado es muerte, y ya yo decreté la condenación o la maldición de la tierra, de manera que tenemos que hacer algo con Adán y Eva. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén. ¿Te imaginas la experiencia de Adán y Eva en un Edén extraordinariamente perfecto, en comunicación con Dios de tú a tú, capaz de comunicarse con él en cualquier momento, teniendo su visita en cualquier momento, cuando tuvieran cualquier duda, poder hablar con Dios rostro a rostro, y que ahora de repente el mismo Dios con quien ellos disfrutaban compañía, intimidad, comunión, ese mismo Dios los echa del Edén? Yo no sé si tú lo puedes imaginar, pero no me puedo imaginar ninguna otra experiencia más dolorosa que ser echado del huerto de mi padre, con quien yo conversaba cara a cara, y saber que fue mi culpa. Es como si este fuera el jardín y Dios me echara, y este fuera el mundo, yo comienzo a deambular y yo me pierdo, porque yo no sé regresar. Aún si hubiese querido regresar, habían querubines puesto a la entrada para impedirme su entrada. La cruz fue necesaria porque quien iba a morir ahí, en lugar del primer Adán, justamente dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Él iba a venir a enseñarme el camino de regreso a la presencia de Dios que yo había perdido. Él iba a venir a mostrarme la verdad que yo no creí en el primer lugar, para destruir la mentira que yo había creído en la persona de Satanás. Y él me iba a devolver la vida que yo perdí cuando Satanás engañó a Adán y engañó a Eva. Y ahora que yo había heredado la muerte a través del que se crucifica en la cruz, yo iba a heredar la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través del Cristo en la cruz. La cruz fue necesaria. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, son palabras duras. Expulsó, pues, al hombre. Si en esta noche el pastor Olivares me dijera, vete de nuestra iglesia, sería una experiencia extremadamente dolorosa, bochornosa y vergonzosa. Pero si Dios bajara y me dice, vete de esta iglesia, sería doblemente, millonariamente más vergonzosa. Pero si Dios me dice, del planeta que te entregué, del jardín que te entregué, no te quiero más aquí, no te quiero en mi presencia, ¿te imaginas el dolor de eso? Y pensar que no puedo regresar. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio a su Hijo para que Él viniera y me señalara el camino de regreso a la presencia de Dios. La historia del pueblo judío caminando hacia la tierra prometida no es más que una tipificación del pueblo de Dios regresando a Dios. Simplemente. El pueblo judío estaba en Egipto, esclavizado. El pueblo de Dios había estado en su propio Egipto espiritual, esclavizado del pecado. Moisés prefigura a Cristo, que lo saca al desierto para ir a la tierra prometida. Y el Moisés verdadero, a quien Moisés representaba, el Cristo que habría de venir, Él viene a sacarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a la tierra prometida, pero no en Palestina, sino a la tierra prometida en el reino de los cielos. Esa es nuestra final tierra prometida, un lugar de descanso donde nosotros podamos vivir en paz y en relación con Dios, pero no sin cruz. La cruz es el camino de regreso a nuestro Dios. Y el hombre, expulsado del huerto, él quiere de alguna manera regresar a Dios. Él sabe en su interior, él no sabe exactamente lo que perdió, pero él sabe que le falta algo. Como él no es Adán, que tuvo una relación con Dios, él no puede saber, lo que perdí fue una relación con Dios. Pero como Adán perdió comunión con Dios, ese hombre que desciende de Adán, él sabe que está incompleto. Y él entiende que eso tiene algo que ver con un Dios que él comienza a buscar por caminos diferentes. Pero como la serpiente todavía no ha sido encerrada, ella sigue jugando sucio. Ella comenzó a cambiarle los letreros, por así decirlo, a los caminos que llevan a Dios, y en algunos puso filosofía. Y el hombre dice, mira, eso me lleva a Dios, filosofía. Y a otros le puso ciencia. Mira, la ciencia, ese es el resultado, es la respuesta. A otros le puso superación personal, a otros le puso religiones del mundo, a otros le puso meditación, a otros le puso yoga, a otros le puso cualquier otro nombre, riquezas, poder, sensualidad. Y el hombre tiene toda una vida transitando por los caminos equivocados. Y el día que el Hijo de Dios, que se crucificó en la cruz, vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el hombre ha dicho, ese camino yo no lo quiero. Yo quiero construir, yo quiero regresar a mi manera. E hicimos un himno que lo cantó Frank Sinatra. I did it my way. Yo le hice a mi manera. Ese es el himno que cantarán en condenación los que lleguen al infierno. Yo lo hice a mi manera. Pero Dios nos dio un camino. Es similar a esta historia, es una historia simplemente, pero hay un hombre que quiere atravesar el desierto y en el desierto no hay caminos, ¿no? La arena se mueve continuamente, las huellas se borran y cualquier camino que haga se borra también. Y este hombre entonces contrató un experto, y los hay, esto sí es cierto, los hay para transitar en el desierto, contrató a un guía. Y entonces cuando van camino al desierto, el hombre, este hombre de dinero que ha pagado por este guía, está pensando, bueno, ¿y cómo será cuando lleguemos? Y llegan entonces al principio del desierto y él mira la arena y van a comenzar, le dice, ¿no? Le dice al guía, un momento, espérate. ¿Cuál es el camino? Y el guía lo mira un poco molesto y le dice, yo soy el camino. Cuando Cristo vino, él no simplemente me dijo, camina por ahí que tú llegas. Él me dijo, yo soy el camino, sígueme. Y la razón por la que necesitamos un camino es justamente porque Adán perdió su camino. Y ahora entonces en Cristo Dios ha tratado de devolverle al hombre todo lo que él perdió en Adán. Adán perdió su relación con Dios, y cuando perdió su relación con Dios adquirió miedo, vergüenza, inseguridades, se esconde, se justifica, acusa al otro. Cuando Dios nos invita a adorarle, ¿sabes por qué Dios nos invita a adorarle? Además de que nosotros debiéramos reconocer quién Él es que en la adoración Él quiere devolverme todo lo que Adán perdió. Literalmente. Cuando yo experimento a Dios como Padre y el amor perfecto de Dios, eso es cuando yo comienzo a tener una disminución paulatina pero progresiva de los temores, de las inseguridades, de las vergüenzas, de las justificaciones, hasta que entre en gloria y finalmente sea el fin de todo eso. Pero no lo puedo tener sin la paternidad de Dios. Pero no puedo ser hijo de Dios sin la cruz, porque es a través de la cruz que yo llego a ser hijo de Dios. La cruz fue necesaria porque Adán, que era hijo, dejó de serlo temporalmente y teníamos que regresar a la condición de hijo. Y dado todo eso, entonces, esto es lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nos hemos quedado corto de su gloria, de su santidad, de su perfección. Quizás algunos lucen mejores que otros, cierto. Pero tú puedes tener un río muy ancho, cualquiera de los ríos de aquí, de esta nación, los ríos grandes, y puedes tener un puente, y tú puedes tener a alguien saltando para llegar al otro lado. Y puede ser que alguien salte un metro y otro 3 metros y otro 10 metros y otro, no sé, 15 metros si quiere. Pero al final, cuando todos caigan al agua, todos se han ahogado de igual manera. De esa misma forma, cuando Dios está de aquel lado y el hombre trata de vivir de una mejor manera y de una mejor manera y de una mejor manera, al final todos nos hemos quedado cortos de su gloria. Y había una sola persona que dejó su gloria para venir a esta tierra de tal forma que Él pudiera llevarnos de la corrupción, de la maldición del planeta, a la gloria que Él compartía con el Padre en el primer lugar. Porque todos nos hemos quedado corto de su gloria. Y entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la cruz. Somos justificados, somos declarados justos sin serlo. Ninguno de nosotros es justo en sí mismo. Somos justificados, algo que Dios hace, algo que Él me declara. Somos declarados justos gratuitamente. Yo no he pagado, yo no he obrado, yo no he trabajado para esto. Es un don de Dios. Pero esa gratuidad, si pudiéramos decirlo, nosotros la obtenemos vía la redención de Cristo Jesús. Pero esa redención ocurrió en la cruz. La palabra redención implica literalmente una compra. Cuando tú dejas algo, en lo que nosotros llamamos en nuestro país una compra y venta, donde tú dejas un objeto y te prestan dinero, cuando tú regresas a recoger tu objeto, tú vas a redimir el objeto, porque alguien lo tiene en su posesión. De esa misma manera, cuando Cristo fue a la cruz, fue a redimirnos del pecado que nos tenía atados y nos imposibilitaba buscar de Dios. Y eso es justamente lo que aquí Pablo nos está diciendo. La palabra redención es traducida de múltiples palabras griegas distintas, y te voy a dar dos o tres de ellas, pero son quizás seis o siete, para que podamos entender mejor qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz. Una de esas palabras es dikaio, que implica el ser descargado de una acusación, de tal forma que cuando tú entras a un juez, a una corte, tú entras y todo el mundo voltea los ojos y dice: ahí está el acusado. Así yo entré a la corte de Dios, y cuando Cristo me redimió en la cruz, ahora la acusación me fue quitada sobre mi persona. Me redimió de la acusación. La otra palabra es catallazo, que implica ser reconciliado entre dos, una reconciliación entre dos enemigos, donde el mayor da el primer paso para reconciliarse con el menor. De esa misma manera, el hombre y Dios estaban irreconciliados, y Dios, el mayor, dio el primer paso, el paso primordial para reconciliar al hombre consigo mismo. Y cuando dio ese primer paso, el pie cayó en una cruz y colgó y clavó a su hijo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ahí en la cruz su hijo pagó por mis pecados, que permite entonces mi redención. La palabra redención en ocasiones es usada para traducir una palabra que se llama agorazo en el griego, que implica ser comprado por precio. A mí me compraron por un precio. La sangre de Jesús fue pagada por mi vida. ¿Te imaginas lo que eso debiera hacer en nuestras vidas? Como si entiendes cada día y lo tienes pendiente, que lo que tú haces, el pecado que comete, el pecado que vas a cometer esta noche delante de una computadora, el pecado que vas a ver delante de una televisión, le costó sangre a la segunda persona de la Trinidad. Que aquello que a mí me divierte, a Él lo clavó en una cruz. ¿Te imaginas cómo debiera cambiar eso en nuestras vidas? Y no solamente Cristo hizo eso, que en el griego es agorazo, pero Él también me exagorazo. En la antigüedad, cuando tú eras esclavo, alguien venía al mercado de esclavo y él podía comprarme por un precio. Cuando él hacía eso, la palabra ahí era exagorazo, pero él podía comprarme por un precio más alto si quería ofrecerlo. Y usualmente esto ocurría con familiares. Entonces yo venía al mercado de esclavo y decía: yo quiero comprar este esclavo, quizá era mi primo, pero yo quiero comprarlo por un precio mayor, porque yo quiero adquirir un certificado que establezca que él jamás puede ser vendido como esclavo. Porque en el otro caso, yo lo compraba como esclavo, y el día que me cansaba de él, el día que envejecía, yo lo traía al mercado de esclavo y volvía y lo vendía, y alguien podía venir y volver a comprarlo. Pero si tú lo exagorazabas, si pudiéramos traducirlo al español, tú lo comprabas por un precio, adquiría un certificado y la persona quedaba libre para siempre. Cuando Cristo fue a la cruz, Él no solamente me compró por un precio, me compró por un precio de tal manera que yo quedo tan libre que jamás puedo volver al mercado de la esclavitud del pecado, porque mi salvación ha sido comprada permanentemente. Tengo vida eterna, no temporal, vida eterna. No puedo volver atrás. Yo tengo un certificado con la firma de Dios que dice: comprado para siempre por mi Hijo Jesús, libre para siempre. La cruz fue necesaria porque cuando Adán cayó, Adán quedó con un corazón de piedra. La palabra así lo declara. Un corazón de piedra no siente por Dios, ni siente por los demás. Es un corazón egoísta. Así hemos sido. La cruz es necesaria porque cuando Adán cayó, él quedó con una voluntad atada al pecado, que Satanás ha usado para nosotros hacer su voluntad. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Que tratemos con mansedumbre a aquellos que se oponen, dice Pablo a Timoteo, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento. Por si acaso Dios se lo concede. Escucha ahora, para que escapen del lazo del diablo que los tiene cautivo para hacer su voluntad. Hermano, hermana o amigo, si no conoces a Jesús, o amiga, Si tú no tienes tu vida en las manos de Cristo, tu voluntad en esta noche es esclava de Satanás, por afirmación de Dios. El hombre quedó no solamente con un corazón de piedra, no solamente con una voluntad esclavizada, el hombre quedó con una mente entenebrecida, 2 Corintios 4:4. Una mente oscura, hasta tal punto que Pablo le enseña a los romanos que la mente pecadora, la mente puesta en la carne, no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. No lo hace, pero tampoco puede. Y si la mente no lo hace y no puede, y la voluntad está esclavizada y el corazón es de piedra, ¿quién podrá salvarme? Bueno, Dios declara quién. Escucha lo que Dios dice. Romanos 3, seguimos leyendo. Justificado gratuitamente por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando a los romanos? Que ahora Dios Padre, no queriendo en su infinita misericordia enviar a toda la humanidad a una eternidad de condenación, tomó a su Hijo y lo clavó. Quien clava en último lugar al Hijo en la cruz no son los romanos, no son los judíos, no es Pilato, no es Herodes, es Dios. Dios exhibió a su Hijo públicamente. ¿Por qué tú hiciste eso, Dios? Él lo dice ahí claramente. Dios revela por qué. Porque Dios había pasado por alto hasta ese entonces los pecados de los hombres. Y Dios no estaba dispuesto jamás a seguir dejando su justicia y su ley violada, de tal manera que ahora Dios iba a hacer dos cosas en la cruz. Él iba a reivindicar su justicia, con lo cual Él iba a mostrar que Él es un Dios justo. Y por otro lado, Él iba a reivindicar al hombre que había sido esclavizado al pecado, y lo iba a poder entonces volverlo a su condición de libertad. Y en ese momento, en la cruz, Dios se convierte en el Dios justo, o muestra que Él es el Dios justo, y Dios es el que justifica al hombre por medio de la sangre derramada por Cristo en un madero, que me compra para siempre cuando yo soy perdonado de mis pecados. La cruz es necesaria. La cruz es necesaria porque Dios estaba airado contra el hombre. No es verdad que Dios no se aira contra el pecado. Dios dice en su palabra, aún al día de hoy, que Él se aira todos los días contra el impío. Por eso Juan declara en 3:36, el que obedece al Hijo tiene vida eterna. O el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, Cristo muere en mi lugar y tomó toda la ira de Dios sobre su espalda. La cruz fue necesaria porque Dios estaba airado contra el hombre y alguien tenía que ir a la cruz y ofrecer un sacrificio que propiciara la ira de Dios. Propiciación es una palabra que implica ofrecer una ofrenda para aplacar la ira de Dios. Y Cristo es nuestra propiciación. Lo leímos en el texto de Romanos 3, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, no a través de las obras, a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios demostró su justicia en la cruz. Dios glorificó su justicia en la cruz. Dios puso de relieve varios de sus atributos en la cruz. Recuerda que la palabra de Dios dice que la creación revela, refleja la gloria de Dios. La creación puede reflejar el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la majestuosidad de Dios. Lo que la creación no puede hacer es reflejar el amor y la misericordia y la justicia y la gracia de Dios. Pero cuando Cristo fue a la cruz y le dice al Padre la noche antes en el aposento alto, Padre, glorifícame. ¿Qué le estaba diciendo? Padre, clávame. porque cuando tú me claves, allí yo te voy a glorificar. Y yo voy a glorificar tu justicia, pagando por los pecados de los hombres. Yo voy a glorificar tu amor, demostrando que ciertamente tanto amó Dios, tanto amaste tú al mundo que me enviaste a mí. Yo voy a glorificar tu gracia, yo voy a glorificar tu misericordia, de tal forma que el hombre pueda saber que aunque él no merece perdón, aquí yo estoy dándole perdón de pecados en esta cruz por la gracia infinita de Dios. Y hoy en una cruz yo reflejo atributos que tu creación no puede reflejar, de tal forma que tu creación y tu redención revelan tu carácter por el resto de la eternidad. La cruz fue necesaria para reflejar el carácter benevolente, justo de nuestro Dios. Y el corazón entonces rebelde fue hecho sumiso por medio de la cruz. Y de esa misma forma el corazón incrédulo es vuelto a la credulidad. Y el corazón pecaminoso es limpiado por medio del poder de la cruz o del evangelio que anuncia la cruz. La cruz fue necesaria porque yo estaba bajo condenación, yo estaba bajo penalidad. En la cruz la pena del pecado me fue removida. Todavía estoy bajo poder del pecado, porque por eso pecamos, porque el pecado todavía ejerce cierto poder sobre nosotros, pero Dios nos está santificando en el momento presente de tal manera que yo pueda cada vez más irme pareciendo a su Hijo. Pero llegará el momento, oh, cuánto deseo de que ese momento llegue. Llegará el momento en que Dios nos librará no solamente de la pena del pecado, no solamente del poder del pecado, sino de la presencia de pecado, y ya no será más. Donde yo no tenga que volver a Dios y decirle: Señor, otra vez perdóname, otra vez he pecado, otra vez he caído, qué malo soy. Cuando yo ni siquiera tendré deseo de que el pecado me vuelva a visitar jamás. ¿No buscas tú ese día con ansias? La cruz fue necesaria, porque sin la cruz no había retorno a Dios. Sin la cruz los descendientes de Adán se quedan fuera del huerto permanentemente. Sin la cruz los descendientes de Adán quedarían ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente, con un corazón que no siente ni padece, como decimos, por las cosas de Dios, y por tanto sin relación con Dios. Por eso es que el libro de Romanos, el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay uno, no hay quien busque de Dios. No hay quien busque de Dios. ¿Por qué no busca de Dios? Porque la mente puesta en la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede, está esclava, no desea a Dios, no tiene deseo por Dios. Pastor, pero yo conozco un amigo que realmente él luce como que está buscando de Dios. Si no es Dios que lo está buscando a él, él anda buscando los beneficios de Dios. Que arregle mi matrimonio, que enderece a mi hijo, que me regrese a mi hija, pero no anda buscando a Dios. Yo ando buscando sus bendiciones, pero Dios quiere que yo busque al que bendice. Por eso Dios dice: si me buscas, si me buscáis, y me buscáis como de todo corazón, no si buscáis mis bendiciones, si buscáis al que bendice, me encontraréis. Pero de todo corazón, la cruz fue necesaria, porque sin la cruz, no solamente que no puedo regresar a Dios, ni siquiera puedo buscar a Dios. Y la cruz es la expresión del Hijo de Dios buscando al pecador. Decía esta tarde, es la única religión del mundo donde Dios, el Creador, busca a la criatura. En todas las demás religiones es la criatura buscando a Dios, pero no la puede encontrar porque él anda buscando un Dios que no existe, que es el Dios de su imaginación. El verdadero Dios no es buscado, pero como él es el más grande evangelista, él sale a buscar al hombre. Y él trae al hombre, le dice a Jeremías, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor, experiencias difíciles, pero esas experiencias difíciles son sus cuerdas de amor, porque él prefiere el dolor temporal al dolor eterno y permanente en un infierno donde él no está presente en su gracia. La cruz fue necesaria, porque sin la cruz tú y yo no estuviéramos aquí esta noche. Ni tuviéramos el sentido de paz y tranquilidad que quizás experimentamos esta noche. La cruz es el único camino de regreso a Dios. Satanás te puede vender otra idea, pero es una idea falsa, como vendió la primera idea en el jardín del Edén. Y el día que Cristo resucitó, o quizá puesto de esta forma, el viernes en la noche, el infierno danzó y el cielo se entristeció de haber visto al Hijo de Dios morir como murió. Pero el domingo en la mañana, el cielo cantó, el cielo danzó y el infierno enmudeció. La tumba quedó vacía, la victoria fue proclamada, la redención había ganado, la muerte había sido conquistada, el pecado había sido derrotado, las fuerzas de las tinieblas habían sido también derrotadas, y todo eso fue conseguido a través de la cruz. Propósito de la cruz es la restauración y la redención de la caída de toda la creación, fruto del pecado de Adán y de la muerte espiritual de Adán. Pero si el pecado entró y la muerte entró por un hombre, de esa misma manera la vida eterna y la redención ha entrado y ha llegado de regreso a través de otro hombre, y su nombre es Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi glorificador, aquel que me compró en la esclavitud del pecado, y para quien ahora yo vivo y los ángeles le proclaman como Dios y Señor, y toda lengua eventualmente confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre, y lo hará con las rodillas dobladas. Padre, gracias por la cruz. Jamás ningún ser humano hubiese podido diseñar un instrumento de redención que pudiera lucir de tanta maldición y de tanto rechazo. Pero Dios, que es rico en misericordia, cuyos caminos son insondables, cuya sabiduría es inescrutable, ha diseñado una cruz que para los judíos es piedra de tropiezos, para los gentiles es necedad, pero para los llamados es poder de Dios y salvación de Dios, sabiduría de Dios. Padre, gracias por la amada cruz, horrenda para tu Hijo, bendita para nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y dices: Señor, gracias, gracias por la cruz, gracias por Cristo, todo es por ti y para ti, Señor?
La base de tu amor es tu gloria y majestad, el poder de tu perdón es tu amor sin condición. Fuiste a la cruz, tu gloria y brilló. Nada es comparable a tu amor.
Todo es por ti.
Todo es por ti y para ti. Te miro y contemplo, Señor. Tú eres suficiente para mí.
Mi deleite es tu gloria.
Mi deleite es tu gloria en la cruz. El camino a la muerte, obediencia él sufrió, la ira de su padre toda sobre él vació. Nada se compara a ti, nadie es como él. Salvador maravilloso, digno de honor, todo es por ti, para ti. camino, el camino a la muerte. En obediencia Él sufrió la ira de su Padre, toda sobre el vacío. Nada se compara a ti, nadie es como Él. Salvador maravilloso, signo de honor. Dile, Señor, todo es por ti, para ti. Te admiro y contemplo, Señor. Tú eres suficiente para mí. La cruz.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas.
Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.